minutos pasaron de las 5 de la tarde. Mi nombre es Candela Martín y hoy, por primera vez este año, estamos transmitiendo el programa Quedamos en el CCK desde el CCK, justamente desde el piso 2 de este hermoso centro cultural que este fin de semana, esta semana en realidad, volvió a funcionar, volvió con su programación de cada año. Hoy hemos cruzado varios niños aquí porque ya está funcionando al 100% el espacio infancia que está en el tercer piso, que ya ocuparemos parte de nuestro tiempo en este espacio porque es un lugar gratuito, es un piso completo dedicado a los más chiquitos de la familia, pero que también pueden disfrutar todo el resto del equipo familiar, no solamente los niños, también los adultos, así que en algún momento estaremos hablando de él para que estés atento, porque es una buena opción para cuando quizás estamos con los bolsillos un poco flacos y buscamos alguna actividad
o cuando
cultural.
Llueve.
Bueno, hoy que es un día feo, porque no llovió aún en la ciudad de Buenos Aires, pero estuvo muy nublado, siempre amenazando, ¿no?, para que cayeran algunas gotitas, así que para encerrarse en el CCK y poder disfrutar de este edificio está buenísimo. Ceci, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar en casa otra vez.
Exactamente, volvimos a casa. Lo único que no me gusta de estar acá es que estoy lejos de Grace Almada.
Ay,
porque nuestra querida locutora está en Maipú 555 y espero que me esté escuchando en este momento.
Sí, yo también las extraño. ¿Qué hacemos?
Menos mal que lo dijiste. Yo ya tenía miedo de decir, yo estoy tranquila en el estudio, nadie me molesta. No. Tomo mi matecito sola.
Sí, tomaré matecito sola y ustedes allá. Qué pena. Bueno, un saludo, Candela, Cecilia, un gran abrazo. Y aquí estamos, compartiendo a la distancia, pero cerca desde el corazón y desde el intelecto.
Exactamente, esperamos que desde todos los puntos del país que nos estén escuchando disfruten el programa de hoy, que vamos a ir adelantando, vamos a seguir adelantando en realidad todo lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo con la temporada 2019. Recién decíamos, Grace, el tiempo está raro en la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
¿Cómo sigue y cómo está en el resto del país?
Sí, 25.2 la temperatura actual y mirá, hoy la máxima decía 26 y decía lluvia, es decir, la tarde era con lluvia. Como yo estoy aquí adentro, por ahí veo si los compañeros entran, viste, con las ropitas así, con señal de lluvia. Creo que no llovió hoy todavía.
No, por ahora no. Por ahora vemos que no.
Bueno,
estamos viendo la ventana del CCK y vemos que no llueve.
Exactamente. Bueno, había pronóstico de lluvias. Mañana también, con una máxima de 26. Mañana también hay lluvia por la tarde, con nubosidad durante la mañana. De modo que, bueno, es un fin de semana para radio, indudablemente.
Exactamente. Y para venir a pasear por el CCK y disfrutar de lo que va a pasar en el día de hoy aquí. Hasta las 6 de la tarde estaremos haciendo este programa. Grace, si nos quieren escribir.
Sí, nos pueden, por supuesto, escribir al 1165-84-0870. 1165-84-0870 es nuestro WhatsApp.
Muy bien, muchas gracias, Grace. Hasta las 6 estaremos aquí, Ceci, solamente para vender la mercadería.
Muy mercadería. Bien.
¿Qué vamos a descubrir hoy?
Bueno, más que descubrir, vamos a recorrer.
Ajá.
A mí me gusta mucho esta actividad que se llama Pienso, dos puntos, Existo. Me gusta mucho la filosofía, esa es la verdad. Y hay una zona de esa actividad que se llama las ficciones de la filosofía.
Bien.
Que se refiere, bueno, a las leyendas, a los mitos, a las alegorías, que son bastante famosas. Entonces nosotras que somos muy díscolas, vamos a hacer al revés y vamos a hacer la filosofía en las ficciones.
Bien, me gusta ir por la tangente y que una de las actividades del CCK nos haga pensar afuera de la caja, que es algo que también me gusta, así que estaremos repasando eso. También vamos a hablar acerca de La Hora del Tango, que ya han grabado dos episodios de lo que se va a ver luego en lo que es la plataforma Contar, un ciclo que el año pasado tuvo muchísimo éxito en la TV pública, que trajo a las grandes figuras del tango y del cancionero popular argentino a la sala sinfónica del CCK. Así que si todo sale bien estaremos hablando con parte de el equipo que hace esto. Así que hasta las 6 te quedas ahí para enterarte todo lo que pasa en el CCK.
Quedamos en el CCK con la conducción de Candela Martín y las columnas de Cecilia Absatz.
De las 5 de la tarde y recordamos, es el primer programa del año que estamos en el CCK, desde el edificio del CCK, en el segundo piso, mientras en el resto del Centro Cultural la gente pasa, llega, recorre, visita. Nosotros nos ganamos la sortija en el día de hoy y nos trajimos a Gustavo Mossi al estudio, que ya es un montón porque yo no les puedo explicar cómo requieren su presencia en este lugar, así que tenerte acá, Gustavo, un ratito aunque sea, para nosotros es como sacar la sortija en la calecita.
Quería darles la bienvenida.
Bueno, acá, muchas gracias.
Y a todo el equipo, la verdad que estamos felices de que estén transmitiendo directamente acá desde el CCK. Aparte es fantástico porque esto nos brinda la posibilidad de encontrarnos con los artistas que van pasando acá por el escenario. En este momento está Melingo, por ejemplo, probando sonido en el escenario para la producción de La Hora del Tango. Vamos a hacer el tercer programa hoy de La Hora del Tango, el programa que se emite por la televisión pública, el tercer programa en vivo, o sea, la gente viene, participa. participa de la trastienda de la grabación, y va a estar Meningo junto con Julio Pane, en un programa de antología, como suele pasar aquí. Ayer estuvieron Lito Nevia junto con Datana Rinaldi, con Susana Rinaldi, con Osvaldo Piro.
Todos principiantes,
exacto. Y la idea es que también haya artistas emergentes y jóvenes.
Ajá.
Y hoy también hay, que es curioso, Shirley Su, una bailarina que vive en Shanghai, que vino especialmente para grabar en la hora del tango. Entonces vamos a dedicarle un bloque a esto que está sucediendo con el tango en China, la proyección, la expansión que está teniendo. Junto con el fútbol son nuestras marcas más fuertes, más,
claro,
más poderosas, y entonces está abriendo cada vez más el panorama de la música de Buenos Aires en China, en Shanghai, en Beijing, en Hong Kong, con milongas, con maestros milongueros y con también compañías que empiezan a viajar para allá. Así que nos pareció interesante esta experiencia de Shirley como una de las referentes, uh-huh, en un lugar donde en realidad el solo hecho de bailar abrazado en un principio era como disruptivo, era
totalmente para su cultura.
Exacto. Uh-huh. Y bueno, y ahora el tango empieza a ganar cada vez más adeptos.
Debe ser el único baile junto con el chamamé que se baila de a dos, ¿no?
Y que se improvisa igual que el chamamé, ¿no es cierto? Y que requiere de una conexión entre la pareja muy particular.
El tango más.
Y el tango, bueno, sí, el tango tiene su sofisticación, ¿no?
Sí, su intimidad incluso. Sí, mientras te escuchaba, Gustavo, pensaba un poco en eso, en que muchas veces exportamos, ¿no?, el tango en este caso, pero nosotros como argentinos nos falta un poco de esa práctica. Sabemos escuchar tango, disfrutamos de hacerlo, pero bailarlo, viste que nos cuesta un poco más.
Es cierto. Es cierto también que parte de esta nueva década dorada del tango, que tiene que ver con la diversidad y con la gente joven que se acerca al género, tiene que ver en gran medida con el circuito milonguero, con las milongas, con el circuito del baile. El hecho de que desde los 90 en adelante, sobre todo, empieza a haber más gente joven en la milonga, empieza a revitalizar, empieza a darle otra proyección, y también la proyección internacional está muy signada por eso, ¿no? Por la presencia del baile.
Hay orquestas jóvenes también.
Y sí, muchas orquestas jóvenes. Tratamos nosotros en la hora del tango de darle lugar, porque la idea es poder mostrar ese abanico y esos diferentes abordajes al género, que van desde las orquestas jóvenes como Alto Bondi o Ciudad Baigón, o algunas que ya estuvieron, a, por ejemplo, gente que llega al tango desde otro, o que le debe mucho al tango, como Lito Nevia, por ejemplo.
Exacto.
que de algún modo en su música está tan presente, su madre.
El tango también le debe mucho a él.
Y sí, es un ida y vuelta eso, ese diálogo es lo que pone vivo a los géneros, ¿no? Esas tensiones son necesarias para que un género esté en movimiento, y esa discusión a veces si tal cosa es tango o no es tango, muchas veces habla de un género vivo y es lo mejor que puede pasar.
Voy a desviar solamente por un segundo de la hora del tango, que es un poco también lo que nos convoca hoy, entre muchas otras cosas, porque ya en el primer programa Gustavo Mossi había adelantado muchísimo y muy generosamente lo que iba a ser la programación del CCK este año, pero después hubo anuncios oficiales, así que ya vamos a hablar de eso. Pero quiero apartarme un segundo porque recién hablabas de las milongas y ustedes le han dado un gran protagonismo con las peñas, ¿no? que se estuvieron realizando el año pasado, el anterior también, al principio afuera en la explanada y después adentro en la Plaza Seca. Digamos, ustedes le están poniendo énfasis también no solamente a lo que pasa arriba del escenario en el tango, sino también entre las personas que disfrutan de bailarlo o simplemente sentarse a escuchar y ver bailar a la gente.
O aprender a bailarlo. Ay, claro.
Yo intenté, pero
muy difícil.
No me salió.
Yo también.
No me salió.
Era casi. Yo soy muy patadura también. Capaz llevamos juntos.
Bueno, dale.
A una de las clases de acá.
Perfecto.
Del
perfecto. Bueno, abril es la fecha para las peñas.
Los sábados de abril vamos a recomenzar con esas peñas milongueras, porque nos gustaba la idea de poder cruzar folclore y tango, de tener maestros de samba, de chacarera y de tango, y poder cruzar diversos géneros, y como vos decís, también generar un espacio de encuentro, porque ya ese espacio existe, ese espacio de pertenencia existe, como vos comentabas, en las épocas de calorcito lo hacemos en la explanada, y después durante el año la seguimos en la Plaza Seca, donde vamos a tener también abierto espacio gastronómico, así que va a ser un lugar fantástico para poder tomar un café, para poder aprender a dar los primeros pasos, o para quien ya está iniciado, bailar con la presencia de orquestas o con DJs, que son los que habitualmente animan estos encuentros milongueros.
Bueno, también se acercan muchos turistas a este tipo de encuentros, ¿no? Es como es como una primera aproximación al tango, quizás para el que llega por primera vez al país se encuentra con algo así.
Tal cual, por eso a nosotros nos gusta mucho la idea de sumar nuevos bailarines, gente que se acerca al género. Entonces, por eso las clases de iniciación siempre están presentes y, como vos decís, hay muchos turistas que participan, y una vez que te pica ahí el tema de la milonga, el tango, es un camino de ida. Entonces, en general, después vuelven para hacer ese circuito milonguero, no salen de día, salen directamente a la noche a bailar. Espero que seguir viniendo acá al CCK, ¿no?
Sí, totalmente.
Ahora, si vamos nosotras, Cande, vamos a planchar.
¿Vos decís? ¿Vos decís?
Porque hay una especie de escalafón, ¿no? En la gente que baila tango, que si no bailas bien, nadie te saca a bailar.
Bueno, pero estas prácticas...
No sé, lo sé.
Justamente las prácticas son para animarse y para...
Por eso, tenemos que aprender.
Bueno, el año pasado, en muchas de esas peñas, yo estaba para nada, cubrirlo para este programa, para contarles al aire acerca de lo que pasaba, y muchos bailarines, o incluso gente que iba a bailar para disfrutar, no era nada profesional, venía y me sacaba a bailar para que, bueno, dale, así aprendés, o incluso los profesores, dale, animate. Y yo, era una vergüenza total.
Es muy difícil bailar el tango, muy difícil.
Bueno,
yo tomé clases durante 6 meses
y
nunca me animé a ir a bailar.
Capaz que aprendes acá, Cecilia.
Voy a intentarlo.
Este es tu momento. Los sábados, mira, antes del programa hacemos una práctica.
Exactamente. Pues, y después cualquier cosa no vengas a reclamarnos acá.
Bueno, okay.
Por favor. Bueno, uno de los ejes, Gustavo, más allá de la Hora del Tango, que ya está sucediendo, creo que es el Festival Barenboim, que está sumando un montón de personas con mucha expectativa, ¿no? Y que ha generado titulares y que ha generado también esa felicidad de muchos porque se vuelve a realizar este festival. ¿Cómo lo están llevando ustedes en cuanto a ese control de expectativa y qué es lo que vamos a esperar para ese festival?
Bueno, sí, tal como decimos nosotros, estamos felices también. Felices sobre todo porque eso también coloca a la sala en un diálogo con otras salas del mundo. La Konzerthaus, por ejemplo, de Berlín, que está a pocas cuadras de la ópera de la Staatskapelle, donde ensaya la Staatskapelle, se mostró interesada en generar intercambios con el CCK. Lo mismo pasa con la Filarmónica. Es decir, que esto de alguna manera también ayuda a que esta sala dialogue, como tiene que ser, con grandes instituciones del mundo. La presencia del maestro Barenboim en ese sentido acompaña ese impulso que venimos dando a la proyección internacional del espacio. Y por otro lado, nos enorgullece que él quiera hacer esto aquí porque considera que esta sala, desde el punto de vista acústico, es una sala privilegiada, una de las mejores salas, sobre todo para música sinfónica. Viajamos a Berlín hace poquito junto con Armando Lombardi y con Gabriela Ricardes para hacer el anuncio. Él comentó cómo va a ser el festival y aparte agregó algunos conciertos más. Iba a ser 3 recitales de piano con las sonatas de Beethoven, pero va a sumar un concierto más el día 20 de julio. En su entusiasmo, viene con la Diván, con su orquesta, y viene también Anne-Sophie Mutter y Marta Argerich, que habitualmente forma parte del festival Barenboim. El programa es fantástico, las entradas están disponibles ya entrando por la página cck.gov.ar, y estamos aparte organizando un concierto abierto, gratuito, popular, que bueno, eso lo vamos a anunciar ahora en breve.
¿Va a ser dentro de esos mismos días
esos
o por
mismos
fuera?
Días, exactamente. Bien. Dentro de esos días. Y como el maestro aparte aspiraba a poder generar un espacio de reflexión, va a viajar también Rolando Díazón, un escritor y cantante fantástico, exquisito, como parte de esas jornadas de reflexión alrededor de la literatura y también las temáticas contemporáneas que a él particularmente le interesan. Es decir que, bueno, va a ser muy intenso, con ensayos abiertos, va a haber muchos ensayos abiertos, gratuitos, como para que la gente pueda acceder, la idea es que todo el mundo pueda acceder. Y por supuesto, así como estamos haciendo ahora con este equipo de acá del CCK, vamos a grabar todos estos conciertos para que después estén disponibles a través de la plataforma Contar, de la televisión pública, del canal de Encuentro, en una gran calidad. Porque algo de lo que la verdad que estoy como orgulloso es que logramos en el CCK un funcionamiento muy particular, donde conviven las distintas áreas, el área audiovisual, con el área técnica, con el área de producción artística, y en esa sinergia estamos logrando dejar un testimonio, un registro muy interesante de la escena contemporánea en distintas vertientes. Entonces, esto va a estar puesto al servicio del Festival Baremo y nos va a permitir tener un material de gran calidad técnica, de sonido e imagen, ¿no?
Eso es interesante, Gustavo, lo que decís, porque uno a veces cuando llega a los lugares y disfruta de un gran espectáculo, de un gran concierto, se queda muchas veces solamente con lo que ve arriba del escenario, pero cuando uno tiene la posibilidad de ver la trastienda, de qué pasa detrás, de la cantidad de gente que trabaja atrás de todo eso para que todo eso suceda y funcione, son muchas las personas que trabajan en el CCK para que justamente, como decís vos, puedan converger todas esas áreas y que después el producto sea lo que vemos.
Es así, y es fantástico ver con qué sentido de pertenencia están trabajando, porque estamos trabajando en función de objetivos realmente ambiciosos. O sea, hacer un programa como el que estamos haciendo ahora, este que se está grabando en estos días, La Hora del Tango, es de alguna manera volver a poner ese formato del musical en vivo que hace mucho que no hay en la televisión y que requiere de la presencia de continuistas, de guionistas, de directores de fotografía, bueno, son todos parte de este equipo que viene trabajando, generando contenido, por ejemplo, como en concierto o un área de pensamiento que fantasía se llama Pienso Existo, que coordina Iván Acosta, una gran filósofa y que forma parte de este equipo. Es decir, bueno, es muy interesante cómo logramos coincidir en función de objetivos que ordena el funcionamiento institucional de algún modo, porque eso es como muy importante para mí, poder pensar un espacio de esta escala hacia adelante, es decir, de acá a 5 o 10 años. Y una de las cosas que a mí me preocupa mucho es qué es lo que queda, qué registro vamos dejando de lo que ha pasado,
de lo que ocurre.
Porque, digamos, tenemos como un problema en eso con el tema de la memoria y con los registros y por ejemplo, volviendo, no quiero ser monotemático con el tango, pero volviendo al tango, cuando si uno quiere tener material de las dos producciones históricas importantes, es eso, Grandes Valores o el de Vergara Leumann, La Botica del Ángel, no existe. O sea, hay muy poco material porque se perdió, se grabó encima de esas cintas. Y la verdad que, bueno, para nosotros es muy importante, es un privilegio tener, por ejemplo, hoy a Hugo Rivas, que es uno de los guitarristas más, yo creo, personalmente el guitarrista que más me gusta actualmente de tango, especialmente de tango, una especie de heredero de Roberto Grela, o tenerlo a Julio Pane tocando acá con la orquesta.
Totalmente.
Y esto que, como dice, uno transita por acá y es natural y se lo cruza, en realidad estamos encontrándonos con parte de la historia del género, son las figuras que van a ser parte de la historia del género. Entonces, poder tomar conciencia de eso y registrarlo con el cariño que lo está haciendo parte de la gente que trabaja acá en el CCK, porque participan muchos, dentro del personal técnico y de artística, mucha gente que está relacionada con el hecho artístico, porque son músicos o porque tienen son aficionados a las artes visuales. Entonces, eso genera también un compromiso, un plus que después se ven el resultado, ¿no?
Uh-huh, totalmente. Quiero preguntarte también por qué en las últimas temporadas le han puesto también un énfasis a lo que es la música electrónica, ya sea desde ese ciclo que habían hecho acerca del sonido, que hasta hace poco seguía estando. La última vez que estuve por acá pude visitarlo, pero en abril va a haber una visita de Mark Fell, que es una importante figura de la música electrónica, de la escena electrónica. ¿Cuál es la expectativa? Y quiero saber también la trascienda de eso, porque imagino que hay todo un tipo de negociación en cuanto a fechas y traer a figuras importantes al CCK.
Sí, tal cual. Bueno, el caso de Marcel, que es una visita que genera mucha expectativa, fue posible por un acuerdo con el British Council, con que nosotros trabajamos en otras oportunidades y muy bien. Ya con la visita de Ryan Eno habíamos articulado con ellos algunas acciones. Y a mí lo que me interesa es poder generar algunos espacios estables, así como está el espacio Infancia, que hoy abrió las puertas nuevamente con mucha gente. Si recorrí recién un poco el piso, es un piso.
Creo que agarró la candela porque quiere ir.
Sí, no, a mí me dijeron que Gustavo estuvo jugando en el espacio Infancia, por así supuesto. Que dije, la próxima tengo que ir yo.
Por supuesto. Uh-huh. Y aparte inauguramos una salita de proyecciones de cine que se llama Luz, Cámara, Acción, donde vamos a estar proyectando cortos de animación, vamos a estar articulando con algunos festivales internacionales y, por supuesto, alguna selección, una curaduría de Paca Paca y de la plataforma Contar. Pero a lo que iba, porque vamos a preguntar por el espacio, por la música electrónica, en realidad, así como el espacio Infancia, un espacio permanente, a mí me interesaba particularmente que el quinto piso, que es el de sonido y arte digital, funcione también como un espacio permanente, porque esta especie de diálogo entre tradición y vanguardia, entre diferentes públicos, me parece que es lo que hace interesante al espacio, la posibilidad de, como decíamos recién, venir a la Peña Milonguera y subir y encontrarse con Marcel. Bueno,
es que también me acuerdo que en la muestra, que ahora me acuerdo el nombre de Aclang, me acuerdo cuando hablábamos con alguna de las personas que estaba detrás de esto y nos contaba la tradición de la música electrónica en Vitela, por ejemplo, y son muchos datos que quizás hay muchas generaciones que desconocen, ¿no? Claro. Y que se encuentran con toda esa historia que también es parte de nuestra cultura.
Sí, y es muy emocionante la muestra de esta Aclang, que refleja de alguna manera la obra de los pioneros de una vanguardia de los 50, entre los que estaba Julio Viera, Krefeld, el maestro Krefeld, una generación un poquito mayor incluso, que estuvo en la inauguración de Clan. Esta muestra es una especie de homenaje a esas figuras que hicieron de este país un país en ese momento de referencia en música electroacústica. Era un país que dialogaba así de igual a igual en ese momento con experiencias que, bueno, después se transforman en el IRCAM en Francia, o sea que y músicos que aparte generaron generaciones, o sea, profesores, maestros, que dieron lugar a nuevas generaciones de músicos vinculados a estas formas experimentales y de vanguardia que después aparte empiezan a formar parte de lo cotidiano, o sea, aquello que de aparece como disruptivo después empieza a incorporarse en otros lenguajes, y ese espacio de experimentación, de búsqueda, que a veces es árida y es complicada porque requiere mucha perseverancia y mucho estudio, quiero que, digamos, la idea es que esté presente acá de alguna manera en el CCK. Por eso ese quinto piso está dedicado a la obra de estos compositores, y esa muestra Clan en particular hace un recorrido cronológico histórico de los 50 a los 60, en el que aparece el Vitela también como una referencia. Y el Clan la vamos a reabrir ahora con una, digamos, vamos a como estuvo un año entero, vamos a rearmarla en conjunto, por suerte, con estos maestros, con Krefeld, con Viera, como para que tenga, va a haber algunas sorpresas, algunas novedades, a partir de el 10 de abril aproximadamente. Y el piso va a empezar a funcionar también, y las muestras a partir de mayo van a estarse a funcionar. Incluso hay una muestra muy linda de Alejandro Ross que se llama Perfumancia, que va a estar inaugurándose en mayo.
Alejandro Ross le dedicamos una columna.
Exactamente.
¿En serio?
Sí.
No lo escuché,
es un capo.
Sí, absolutamente.
Bueno, el año, perdón, Gustavo, el año pasado también dentro de ese piso se habían realizado, perdón, talleres, ¿no? Que tenían que ver. Eso sí. Se va a realizar este año también.
Bueno, vuelven los talleres, de Ernesto Romeo, entre otros. O sea, sí, la idea es que los fines de semana pueda seguir habiendo workshops y talleres, porque aparte, bueno, eso también tiene que ver con la posibilidad de la de perseverar en el tiempo, tener un espacio permanente y hay un público que ya se transforma en público habitué, que se va renovando de golpe cuando hay eventos tan fuertes como fue el MUTEC hace un año aproximadamente, que es un festival de música, de sonido y arte digital, que nació en Montreal y que tuvo el CCK como sede en un momento, que bueno, eso genera nuevos públicos y se va acercando a nuevos públicos, pero hay también, así como pasa con el espacio de infancia, un público que está atento y que uno ve habitualmente acá. O sea que hay como diferentes tribus, digamos. Uno entra al CCK,
hay ofertas para todos.
Claro, esto a mí es lo que me apasiona, un espacio totalmente, donde podamos encontrarnos personas con diferentes intereses y distintas inquietudes.
Ajá, así es. Gustavo, gracias. Qué bueno que nos permite que lo robemos, ¿no?, un ratito de su actividad habitual. Así que te dejamos que sigas disfrutando de este día en el CCK, que nos alegra muchísimo estar de vuelta acá y poder recorrer de vuelta los pasillos y cruzarnos con toda la gente que disfruta como nosotras de este espacio. Así que gracias de nuevo.
Gracias y bienvenidos. Me encanta que tengamos por delante aquí estos encuentros de los sábados.
Así exactamente, así que estaremos todos los sábados molestándote.
Si se toman acá en el segundo piso, puedes ver aquí.
Estudio, detrás de la pecera está toda esta Candela, gente. Es real. Gracias, Gustavo.
Gracias. Quedamos en el CCK y por la radio de todos.
Cuando no hay wifi,
ni WhatsApp,
ni mensajes de texto,
estamos.
Julio Delfín o Victorio Rivera de Cajón de Molulco. Se le informa que en la radio La Arriera de acá de Chosmalal está la encomienda. Julio Rivera, firma.
Para Cañadón Grande, a Gregoria González, por favor, si puede, esperen en Hualcaina hoy. No olvides llevar la libreta de David. Firma su hija Elena.
Nacional, unimos distancias. 49 emisoras en todo el país. Quédate en Nacional.
Próximo programa,
Jairo.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta.
Usted no es de aquí, que yo sepa.
No, he venido solo para ver la fiesta de mañana.
Dandén, un marido engañado, de Molière.
No hay que decir que me ha visto salir de allí.
No entiendo, ¿quién es usted? ¿Cómo se llama?
Con la actuación de Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores.
Le ruego a usted que no diga que me ha visto.
Producción y dirección, Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5:00 p.m, 34 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia, por AM780.
Viví la Superliga por Radio Nacional.
Hoy, desde las 19,
Racing Belgrano, con los relatos de Fabián Codevila y los comentarios de Daniel Cascioli.
El domingo a las 17,
River Independiente, con los relatos de Martín Rubinstein y los comentarios de Santiago Lucía.
Y después,
San Martín de Tucumán, Boca, con los relatos de Jorge Albertinsky y los comentarios de Daniel Bambino Gómez. El país escucha fútbol por una radio. Nacional, la radio de todos.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Seguimos en... Quedamos en el CCK.
We'll be right back.
sortija en este programa, como si estuviésemos en una calecita, sucede y sucede más de una vez al día. No siempre tenemos tanta suerte, Cecilia, porque hoy estuvimos charlando hasta hace un ratito con Gustavo Mossi, que es quien dirige este centro cultural. Y ahora tenemos el placer de recibir a un gran músico que hoy va a estar haciendo la hora del tango desde la Sala Sinfónica, una de las salas más lindas de este centro cultural, que es nada menos que Daniel Melingo. Muy buenas tardes y gracias por acercarte unos minutos en la previa a lo que va a ser a las 20 horas la grabación de la hora del tango.
Hola, buenas tardes, ¿cómo
Muy
estás?
Buenas tardes.
Un saludo a toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias. ¿Cómo fue el ensayo? Pues estuviste hasta recién allí. Imagino que hay mucha expectativa por esta noche.
Espectacular, una maquinaria de carne y hueso, esa orquesta suena como afilada con un cuchillo de cerámica.
¿Y la sala? Porque con cada músico que le preguntamos sobre esta sala, sale enamorado.
Es ideal, digamos, a este volumen y esta capacidad de orquesta es ideal. Uh-huh. Es una sala que escuchás donde estés, es una sala de ópera, ¿no? Tiene una recepción acústica y una respuesta increíble. Uh-huh. Increíble.
Hoy el público, quien esté presente y quien lo pueda seguir por la pantalla de la TV Pública, por contar, no solamente se va a encontrar con tu música y con tus hits, sino también con una canción que no escuchó nadie en el mundo, hasta el día de hoy.
Es verdad. Es un tango que hacemos el estreno mundial hoy, escrito con mi compañero de fórmula, que es Luis Alposta, y este tango se llama Está Vivo, y es parte de una ópera que vamos a estrenar este año, y bueno, es un avance de mi nuevo trabajo discográfico.
Bien, esta canción se va a presentar en el día de hoy, pero hablamos fuera del aire acerca de lo que va a ser después la presentación de todo tu nuevo trabajo, tu nuevo material, y me contabas que va a implicar una gira por París, o por lo menos una presentación en París, sí. Y después una gira a partir de abril.
Sí, bueno, mi intención es estrenarlo primero en Buenos Aires, estoy cerrando la manera de hacerlo aquí para esta época. En octubre lo presentamos, a final de octubre lo presentamos en París y comenzamos la gira en Alemania en abril del 2020, este nuevo trabajo.
Ceci.
Daniel, tenía una pregunta preparada, pero me quedé tildada cuando dijiste una ópera. ¿Una ópera de tango?
Te explico un poco, si querés,
de qué va.
Es una ópera audiovisual, un poco cerrando el trabajo mío de estos últimos dos discos, con una temática con personaje central que es el Linchera. Mis últimos dos discos es Linchera y el anterior es Anda. Este va a ser el cierre de esta trilogía, ópera audiovisual porque, digamos, la sostiene un argumento que escribí con Rodolfo Palacios, y tiene una apuesta audiovisual, digamos, yo sigo tocando con mis músicos acompañantes, mi presencia en escenario es la mía solamente, y los personajes de la ópera interactúan conmigo en el contenido que lleva la pantalla de fondo, digamos.
¿Vos yo interactivo de vos mismo?
Yo haciendo de Linchera.
Ah, vos sos el Linchera.
Yo soy el Linchera, se supo.
Muy bien.
Pero, digamos, es bastante particular encontrarse con una propuesta así, porque primero recién hablabas de discos con continuidad, ¿no? Que están contando una historia,
sí.
Y que uno lo puede ir siguiendo a través de las canciones,
sí.
Eso es algo bastante especial. Y por otro lado, esto que contás, ¿no? De una ópera y de incluso la actuación del intérprete.
Sí, bueno, tengo una tendencia a los discos conceptuales, ¿no? Para nosotros los que crecimos con el LP, digamos, siempre hay una necesidad de darle una continuidad, un concepto que lo mantenga, ¿no?
Uh-huh.
Aquí fui un poco más allá, digamos, lo sostiene un argumento, la cual está dividido en áreas y recitativos como una ópera, digamos, las áreas las canto yo, y los recitativos los hacen los personajes. Estos personajes están inspirados de las personas reales y ellos mismos pusieron su voz para la grabación, entre los que encontramos a Andrés Calamaro, a Enrique Sims, a Fernando Noy, a Vinicio Capossela, a Stephanie Ringhals. También, pues, resumiéndote un poco, haciéndote una sinopsis de este argumento, te puedo decir que El Disparador es un sueño que tiene Linchera, que de alguna manera él intuye que es un mensaje de sus ancestros, sueña una melodía oriental. Uh-huh. Entonces va en búsqueda de estos pasos hacia su pasado y se encuentra con que la melodía tiene que ver con Grecia. Entonces yo hago una reflexión sobre mi procedencia un poco tanguera por parte de mi familia materna y de la procedencia griega de parte de mi familia paterna. Esta obra como subtítulo tiene el nombre de Tango Rebético. ¿Por qué? Porque yo hace varios discos vengo incluyendo los instrumentos griegos, que es el buzuki, el baglamás, el laúd, haciendo mi música con estos instrumentos. Ahora en esta pieza yo revierto un poco y mezclo, digamos, melodías griegas tocadas con instrumentos de tango. Entonces intento hacer una fusión de ritmos y de colores, porque a mi parecer la rebética, que es la música de bajo fondo nacida o crecida en Atenas y en Tesalónica, proveniente de Esmirna, del año 1928, se genera esta música, que es una música contestataria, y bueno, encontré mucha similitud, inclusive con el argot, de inversión silábica, uh-huh, etcétera. Y no solo la música, esa melancolía que tenemos nosotros. Entonces, bueno, me pareció un momento interesante para desarrollar esta gran pieza teatral, digamos, es una novela que la adapté para mis canciones y para esta puesta en escena.
Me parece fascinante, así que imagino que los que estén hoy, los que puedan estar en las presentaciones de este nuevo material, van a quedar fascinados. Preguntarte solamente, porque recién hablabas, sé que ya tenés que irte, pero no puedo dejar de preguntarte acerca de esto, ¿no? Hablás del tango fusionado con otros géneros, y ¿crees que esto es algo que hace algunos años hubiese sido imposible que suceda y que sea aceptado? Porque quizás antes era un género un poco más cerrado, si se quiere, por darle una definición muy sencilla y muy simplista.
Es un tema largo para ti.
Perdón,
pero digamos,
no quedarme con esta duda.
Siempre hay una parte del movimiento que sea o del género que sea que hay una resistencia al cambio.
Bien.
En cualquier género lo encontramos. Y siempre están los que de alguna manera aportan su dosis, generalmente de otras músicas, uh-huh, como podemos encontrar en nuestro tango, al maestro Juan Carlos Jovián, era un pianista de jazz, Berlín Sherry también, el
bueno,
mismo Astor Piazzolla.
Sos parte de la historia del rock.
Exacto.
Por eso digo, la resistencia a esta altura está bien vista, yo creo.
Muy bien. Melingo, gracias por haber pasado algunos minutos por el Estudio Nacional. Que salga todo hermoso hoy a la noche. Después lo vamos a disfrutar, los que no podemos ir hoy, lo vamos a disfrutar en la pantalla.
Bueno,
así que mucha más para vos.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Un placer.
Sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único. Por las dudas.
enteraste.
Quedamos en el CCK por Nacional.
Diez minutos para las 6 de la tarde, todos los días, no todos los días, no, todas las semanas decimos lo mismo, qué rápido se pasa este programa, y la verdad es que no mentimos, Cecilia, no mentimos, se pasa muy rápido, y la verdad es que hemos
tenido... Espero que para los oyentes también.
Ojalá sea así, este programa no es solamente quienes escuchan, ustedes, no somos solamente Cecilia Absat y yo, hay todo un equipo detrás, Mariano Grande está en la producción, en la operación técnica aquí, en el CCK, Ezequiel Sánchez, también está Adrián Fuchs con nosotros, allí en Maipú 555 está nuestro querido Pablo Barca y también Grace Almada, que espero que siga ahí.
Espero que no se haya ido. Me encantó esta canción de Ataque 77 y las escucho y me encanta, y estamos acá tomando mate solita, pero bueno, me acompañan.
Bueno, eso está bueno, Grace, vos sos como nuestro feedback, nos decís si venimos bien, si las notas están bien.
Está
buena nota.
Sí, está bien, está lindo y me encanta. Estamos separadas pero juntas también y sale muy bien, aparte técnicamente se escucha perfecto.
Bien, genial. Seguimos sin lluvia por ahora, ¿no?
No llueve.
Pero la temperatura, ¿cómo sigue, Grace?
24 grados 8, la actual en Buenos Aires, el cielo está nublado y bueno, el pronóstico no se ha cumplido, pero bueno, por ahí más tarde vamos a ver.
Muy bien. Bueno, para aquellos que quizás engancharon empezado este programa o no pudieron escuchar completas las entrevistas, les decimos que los pueden encontrar luego en la semana en la página de Radio Nacional, en radionacional.com.ar, que allí también pueden escucharnos. Si es que no tienen una radio tradicional cerca, pueden sintonizar a través de la web. Y hoy más temprano hablábamos acerca de irnos por la tangente y poder hablar acerca de las actividades del CCK, pero también de otras cosas, porque hemos repasado hace algunas semanas, Ceci, lo que es el ciclo Pienso, dos puntos, Existo, y vos te quedaste pensando acerca de eso justamente, y
sí,
nos traes algo distinto hoy.
Es una, bueno, es una actividad que tiene mucho que ver con la reflexión, con los intelectuales, con la filosofía, y me gustó mucho la parte que anuncian como las ficciones de la filosofía, ¿no? Las leyendas, la leyenda de Platón, la leyenda de la caverna, ¿viste? Hay una serie de leyendas, de mitos, etcétera. Y yo pensé, también hay mucha filosofía en las ficciones, al revés.
Exactamente.
Entonces hice un pequeño recuento de algunos ejemplos que a mí personalmente me encantaron. Por ejemplo, la primera novela que publicó Ricardo Piglia, Respiración Artificial. Esta novela, que tengo que decir que es la que más me gustó de las que leí de él, cuando salió publicada, se publicó en 1980. Él era, ya venía como crítico, ensayista, profesor universitario en Princeton, en Harvard, una luminaria del mundo intelectual, y de pronto publica una novela. Y fue muy criticado. Yo me acuerdo, porque a mí me encantó la novela. ¿Y por qué lo criticaban? Porque era demasiado filosófica. Ajá. Y yo pensaba, yo quisiera tener ese defecto.
Claro.
¿Viste?
Eso es lo que a mí más me gustó.
Sí,
también, ¿no?
Obviamente. Uh-huh. Son cuatro personajes más o menos relacionados entre sí. Un escritor, un profesor de filosofía, etcétera, y están todo el tiempo discutiendo. Te leo, por ejemplo, un par de párrafos.
Adelante.
De Respiración Artificial. Dice uno de los personajes, la utopía de un soñador moderno debe diferenciarse de las reglas clásicas del género en un punto esencial, negarse a reconstruir un espacio inexistente. Entonces, diferencia clave, no se debe situar la utopía en un lugar imaginario, desconocido. No hay tal lugar en el tiempo. Esto dice uno de los personajes. Claro, dice otro, más adelante. La teoría de la relatividad. La presencia del observador altera la estructura del fenómeno observado. Así, la teoría de la relatividad es, como su nombre lo indica, la teoría de la acción relativa. Relativa de relatar, narrar. El que narra, el narrador, dice Mayer, el que sabe. Bueno, La montaña mágica, novela extraordinaria de Thomas Mann, un escritor alemán que la publicó en 1924. Es una obra colosal que transcurre en los Alpes suizos, en un sanatorio de lujo dedicado a la tuberculosis. El protagonista va a visitar un primo que está internado, pero se va quedando. No quiero contar demasiado, por si alguien la quiere leer, porque es un viaje de ida, como diría muy bien Gustavo Mossi. Bueno, este chico, que tiene 23 años, conoce ahí al médico en jefe, que se llama Nafta, y a uno de los internados, el profesor Settembrini. Yo te digo que los diálogos entre estos dos personajes son lecciones de filosofía pura. Por ejemplo, uno dice, ¿qué es el tiempo? Si te aburro vos, parame.
Para nada.
¿Qué es el tiempo? Un misterio sin realidad propia y omnipotente. Como a pesar de los más desesperados esfuerzos, no se ha podido representar un tiempo finito ni un espacio limitado, se ha decidido creer que el tiempo y el espacio son eternos e infinitos, con la esperanza de conseguir en algún momento una explicación un poco mejor.
Lo que es interesante, Ceci, es como, creo que como empezamos un poco esta charla, ¿no? Cómo hay ciertas cosas que nos desprenden a interesarnos por otras, ¿no?
Claro,
que nos llevan a otros conocimientos, a otras lecturas.
Subir un poco el nivel del pensamiento. Uh-huh. Y algunas novelas lo hacen. Umberto Eco, por ejemplo, en El péndulo de Foucault, ya desde el título, con El péndulo de Foucault, ya empieza a coquetear con la filosofía. El péndulo de Foucault, ya sabemos, es un péndulo que oscila constantemente, aunque esté en un lugar fijo, y es una demostración de la rotación de la Tierra. No me quiero extender demasiado, pero justo empecé a leer este libro de Guillermo Martínez.
Que es nuevísimo.
Es nuevísimo, acaba de ganar el premio Nadal. Es una exquisitez este libro. Te voy a leer un párrafo. El protagonista, que es él, Guillermo Martínez, es en esta historia profesor de lógica. Uh-huh. Y su mentor, el mentor de él, es profesor de matemática. Y están todo el tiempo dialogando. Bien. Entonces, dice en un momento su mentor, que curiosamente se llama Seldom. Es el mismo, son personajes de su novela anterior, Crímenes Imperceptibles. Ajá. Seldom, que en inglés quiere decir de vez en cuando. Es una palabra muy interesante. Bueno, dice Seldom. Leo esto y con esto ya te dejo en paz. En esa conferencia, Gödel parece dejar un resquicio para cierto misticismo. La posibilidad de una existencia a priori de los patrones y objetos matemáticos a la manera del platonismo. La existencia de un ciclo siempre más allá de las construcciones racionales humanas. ¿Y no me dijo acaso usted mismo alguna vez que el platonismo es la verdadera religión oculta de los matemáticos? ¿Que los matemáticos son todos platonistas de lunes a viernes, con independencia de la iglesia a la que vayan el fin de semana? Decime,
fabuloso.
Una felicidad.
Bueno, pasemos los títulos así, porque me parece interesante, Ceci, para el que esté escuchando al otro lado, que incluso ahora se va con material de lectura si está deambulando entre varios títulos.
Sí, recomiendo de corazón esta novela que se llama Los crímenes de Alicia. Es un estudio sobre Lewis Carroll y Alicia en el País de las Maravillas, que tiene un costado policial también, uh-huh, como le gusta a él, pero de una sutileza, una exquisitez. Los crímenes de Alicia, de Guillermo Martínez.
Bien.
Respiración artificial, la primera novela de Ricardo Piglia, no creo que sea fácil de conseguir ahora. No sé si sigue en catálogo.
Quizás en la web se puede llegar a conseguir.
En la web o en las librerías de viejo. Uh-huh. Para mí es la mejor novela de él, lejos. Y el que tiene tiempo y coraje, que lea La montaña mágica, que es una teoría fabulosa sobre la enfermedad.
Bien.
Como un gesto de libertad. Perfecto. Muy interesante.
Perfecto, Ceci, gracias. Hoy nos vamos todos con material de lectura y con mucho aprendido. Este programa ha llegado a su fin en este sábado. El próximo nos reencontramos a las 5 de la tarde. Gracias a todo el equipo por haber estado del otro lado y por haber hecho posible este primer programa desde el CCK. En el segundo piso estamos aquí, así que si el sábado que viene nos quieren visitar, más que bienvenidos. Gracias, Ceci, por esta tarde.
Firmamos autógrafos.
No, bueno, no sé si tanto, pero si quieren traer un matecito, cualquier cosa, aceptamos. Gracias a Grace Almada, que está de